Abran sus Biblias en Lucas 15. Vamos a meditar en este capítulo para pensar en algunos atributos de Dios y cómo nos puede modelar mucho su figura paterna. Entonces, pues hay que estar pensando también qué nos pueda faltar nosotros, porque hay parte de lo que debemos de cultivar como matrimonios que va casi junto con pegado, es esa área de ser padres. Hoy en la mañana me estaban enseñando un material para matrimonios que se llama El Arte de Ser Padre. O sea, la misma frase es algo así de que no es cualquier cosa ser padre, ¿no? Ese es el objetivo en esta plática que vamos a tener. Reforzar también nuestro compromiso más en específico como padres. Vamos a orar y luego empezamos a leer. Señor, gracias por este momento que nos permites una reunión más. Gracias porque tú nos permitiste estar aquí una vez pues para compartir los alimentos, para meditar en tu palabra, para pues seguir creciendo en tu gracia. Y pedimos, Señor, la misma bendición a todos los matrimonios de nuestra iglesia, que podamos reforzar todas las áreas de nuestra vida. Y hoy en específico, Señor, pedimos de tu sabiduría para que también nos prepares como padres y podamos ser de bendición a nuestros hijos. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Bueno, miren, todo este capítulo se desarrollan tres parábolas y dice así en el versículo 1: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. Y los fariseos y los escribas murmuraban y decían lo siguiente: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola y empieza. Pero esta es la clave para entender bien, o sea, porque en realidad fueron tres parábolas que da Jesús para responder a eso que la originó, ¿no? Los recaudadores de impuestos y los pecadores, lo primerito que dice ese versículo, pues resalta lo que tenían ellos clasificado como lo peor de lo peor para un judío, para un fariseo más bien, eran los recaudadores de impuestos y las prostitutas. Entonces para ellos se escandalizaban cuando veían a Jesús: oye, ¿por qué se está juntando con la pus, ¿no?, de la sociedad? Y dice, este recibe a los pecadores y come con ellos, se mezcla, convive. Y de ahí vamos a pensar y sobre todo analizar estos pasajes pensando en esa mentalidad del padre. O sea, ¿cómo es el padre ideal? Pues la primera realidad que debemos estar conscientes es que nosotros somos pecadores. O sea, todo hijo, todo ser humano somos pecadores. Pero los que somos adoptados por Dios tenemos que conocer más acerca del padre que tenemos. Y es necesario que también abordemos los pasajes desde esa perspectiva. O sea, porque pues siempre se abordan de, pues sí, la centralidad del evangelio, la redención del hombre. Pero también podemos aplicar cosas como padres, porque nosotros debemos de imitar de nuestro padre esos comportamientos que tiene y las reacciones y cómo actúa con sus hijos. Porque si planteamos los escenarios, aunque tenemos hijos de diferentes edades, o sea, nosotros los de este lado pues tenemos hijos más chiquitos, acá los padres con más experiencia de que ya atravesaron adolescencia de uno de sus hijos, pues tuvieron que pasar momentos difíciles. Pero es también una capacitación para ver nosotros cuando se presenten, pues sí, esas escenas donde tu hijo se va a meter en cosas bien feas y difíciles, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros? Entonces mejor también irnos anticipando, irnos reforzando para si ya nos pasó o nos va a pasar, ojalá que este estudio nos ayude, ¿verdad?, a reaccionar lo más parecido a nuestro padre. Ahora sí, fíjense, versículo 4. ¿Qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Cuando llega a su casa, reúne a sus amigos y a los vecinos diciendo: alégrense conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Les digo, de la misma manera, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y ahí vamos a ver un atributo de nuestro Padre, que Él se preocupa. El que es realmente su hijo, obviamente que no puede ser tan desinteresado. Y la primera ilustración que hace es de una oveja. Entonces, conociendo la naturaleza de las ovejas, yo había escuchado de que tienen una muy mala vista, tienen muy buen oído, pero la vista sí está bien reducida, y yo nunca había dimensionado qué tan mala vista tiene. Entonces, una oveja tiene tan mala vista que si se está alejando poco a poco del rebaño, no se da cuenta. O sea, se puede distraer, y nada más si tiene visibilidad de 1 metro, o sea, por eso desarrolló más el oído, ¿no? Entonces, para una oveja es normal, no es tan difícil que se extravíe por su simplemente diseño que tiene. O sea, es algo que podemos ver ese paralelo nosotros como seres humanos en la caída. O sea, también el pecado nos atrae, bajamos un ratito nuestra dependencia de Dios y nuestros mismos deseos carnales, ese pecado que tenemos adentro que nos infecta nuestros pensamientos, pues de ahí caemos. Pero lo bonito es que Dios, o sea, tiene esa naturaleza de preocuparse y de tomar la iniciativa por buscar al Hijo. Entonces, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a imitar en eso. Porque Él se preocupa, ¿verdad? Y si realmente es su hijo, o sea, lo va a buscar. Pero nos enseña muchas cosas, ¿no? Porque cuando la encuentra, se pone gozoso. Y tan así es el gozo que lo quiere compartir y hace una fiesta. Le dice a todos sus amigos y vecinos, alégrense conmigo. Y ya empieza Jesús a aplicar esos paralelos. O sea, están criticándome porque yo me junto con los pecadores, pero cuando uno de ellos se arrepienten, es una gran fiesta allá en el cielo y comparten el gozo. Entonces, si nosotros planteáramos el escenario y no nos comportamos así con ese carácter de Dios, seríamos, siempre me he imaginado esa imagen incorrecta, ¿no? De cómo sería un mal pastor, o que no sean tus ovejas, que eres un asalariado. Se te pierde y te hace perder 2 días en encontrarla. Y andas asoleado y a lo mejor te espinaste, te hambreaste, y andas fastidiado. Y cuando la encuentras, no la trata mal, así como, oveja, rebelde, y te la llevas a patadones hasta allá al corro. No, o sea, la misma escena nos muestra todo lo contrario. Entonces, todos estos pasajes, cuando nosotros leamos parábolas de Jesús, cuando estemos viendo encuentros y las lecturas, hay que ver qué atributos me muestra de Dios. Y los que son comunicables, hay que pedirle a Dios, ayúdame a actuar como tú. A lo mejor yo no puedo ser omnisciente como tú, que conoces los pensamientos de las personas, pero esa compasión y esa preocupación yo sí la quiero tener. Eso sí puedo replicarla hasta cierta manera. Y bueno, de ahí se pasa a otra parábola similar. Fíjense, esto está cortita, dice el versículo 8. ¿O qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo, alégrense conmigo porque he hallado a la moneda que había perdido. De la misma manera, les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Bueno, cada vez nos acaba de repetir muchas cosas, muchos paralelos. O sea, aterriza con alguien que se arrepiente. Y luego está hablando otra vez de que hay un esmero en Dios en buscar las cosas. O sea, si esta mujer se tuvo que limpiar acá de arriba abajo a la casa con tal de hallarla, pues es que a lo mejor también le llevó todo el día. Pero dice, yo la tengo que hallar hasta como el lugar. Nos habla muchas cosas. Yo del gozo no he estudiado así a profundidad el griego y la raíz de esas palabras de vecino y amigos. Pero yo sí digo, ¿por qué usa dos palabras? A lo mejor como tan así el grado de importancia, ¿no? Pues amigos yo creo que es algo más íntimo y vecinos son algo un poquito más alejado. Me la llevo bien con ellos y cotorreamos, les hablo, pero es tanto el gozo que hasta los vecinos los voy a invitar que vengan y se gocen conmigo. O sea, es tan así el gozo que digo, aunque ni sean tan cercanos, quiero que vean esto. Quiero que se alegren conmigo. Quiero que vean y manifiesten el gozo. Y detrás de todo eso, pues es el gozo por un pecador que se arrepiente. Una persona que estuvo sumergida en el pecado por mucho tiempo, muy dañada, pero cuando toca a fondo y voltea a ver al cielo y ejerce fe en Dios y en su carácter perdonador, pues se arrepiente, ¿no? Y dice, eso es lo que a mí me llena de gozo. Y en el cielo también los ángeles, o sea, como que están expectantes. Hay un ser humano que otra vez pisó fondo, ya tenía buen rato ahí, pero llegó el día donde clamó a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, pues se hace la fiesta. Y por último, pues está esta parábola que ya está un poquito más extendida. Nos da otros aspectos en qué más pensar. Jesús añadió, cierto hombre tenía dos hijos, el menor de ellos le dijo al padre, padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor juntándolo todo partió a un país lejano y ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino un gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Entonces él planea, ¿no? Y como ya me fue bien mal, pues ¿qué ando haciendo aquí? Si un jornalero le va mucho mejor a mí, y entiéndase que un jornalero no es alguien que es empleado. El jornalero son los que ocupaban solamente por un día. De que, ah, pues tengo ahí una chambilla y vi a esos 10 personas parados, ven si ustedes tres y nada más este día les voy a pagar. Hasta ellos les va mucho mejor que yo. Y ya vemos, ¿no? O sea, conocemos hasta dónde piso fondo para un judío alimentar cerdos y eso de que vivió perdidamente. Jesús está usando una parábola donde una imagen que para el judío es lo más bajo que podías caer. Y en medio de eso, de lo más bajo, si se ponen atención, si ya les dio previo a esa parábola las dos, las del pastor y la de la mujer que busca la moneda, hay que pensar en otro aspecto que también hace el padre. Sí está bien que Dios busca a sus hijos, pero a veces hay un tiempo donde no los busca. O sea, los deja enfrentar sus consecuencias de sus deseos. En cierta manera también hay sabiduría en eso que nosotros tenemos que aprender y pedirle a Dios, ayúdame porque si se fijan, el padre no les retuvo la herencia. Es un padre que también no atenta contra la voluntad de sus hijos. Él sabía que se iba a meter en un problemón, ¿no? Pero aún así, si se fijan, a mí se me hace bien interesante porque en el versículo 12 al final dice, él les repartió sus bienes. Entonces está en plural, tanto al hijo mayor y al hijo menor. El hijo mayor no se los gastó, pero el hijo menor, o sea, como que ya le urgía, ¿no? Ya me voy a la casa y la costumbre judía es que la herencia se entrega hasta que se muere el papá. Pero bueno, o sea, no, como sea, él deja que enfrente sus consecuencias. Si ya estás aferrado a eso, si ya me insististe, también en cierta manera Dios hace eso con nuestras vidas. Te voy a dejar que te dé una probadita al mundo. porque también eso va a ser bueno para ti. Y si se fijan, el padre nunca fue a sacarlos de esos momentos cuando estaba dándole comida a los cerdos. O sea, el padre también sabe a lo mejor los límites. Yo sospecho, ¿no? Una oveja, y empieza con esa ilustración, porque una oveja ya está en esa posibilidad de que su naturaleza no le permite volver. Si ya está expuesta a un peligro de que se puede caer en un barranco, se la puede robar a alguien, los lobos, ya no va a poder avisar, ya está tan lejos del rebaño y del pastor que aunque clame, pues no la van a escuchar, ya está demasiado lejos. Entonces, si está en peligro verdadero, se va a ir. Entonces yo creo que Dios es tan sabio, su sabiduría, Él sabe, ¿no?, los límites hasta dónde podemos llegar nosotros, y Él no fue a buscarlos. Él está confiado, ¿no?, en que cuando va a actuar va a ser el momento ahora sí indicado. Entonces yo creo que también nosotros tenemos que pedirle esa sabiduría a Dios. Si un día estoy en un dilema, si tengo que permitir a mi hijo participar de algo, me está insistiendo eso, hasta qué punto será bueno que lo deje o no. Yo no sé qué tanto eso han enfrentado algunos de ustedes como padres. Bueno, los que tenemos hijos más chiquitos ya lo estamos enfrentando, yo creo. Pero yo me acuerdo muy bien en la secundaria, cuando mi papá me dejó ir una vez a una disco. Yo andaba, insiste, ¿no? Pues que ya una carrilla todo el salón. Y ya estoy en tercero y nunca me dejó ir en primero y en segundo. Pues eran tardeadas, algo así más tranqui. Pero yo ahora entiendo un poco, pero sí es cierto, para mis papás tuvo que haber sido un dilema. Y ahora nuestros hijos nos plantean otras cosas, ¿no? ¿Por qué no me dejas tener una pijamada ahí con los bebés? Entonces son cosas que también uno tiene que pensar un poco y pedir la sabiduría de Dios. En mi caso, yo sospecho que Dios tuvo que haberle dado sabiduría a mis padres y tranquilidad, y hasta cierta manera confiar en lo que el trabajo previo que habían hecho ellos. Es decir, tú vas a ir ahí, se va a exponer a cosas, y ahí también nos va a servir para saber si él tiene temor de Dios, si le va a gustar o no, vamos a observar. O sea, también hubo un momento donde tuvieron que soltar un poquito la cuerda. Y de acuerdo que no me gustó mucho a mí, o sea, pues sí estaba emocionado por ir, pero como yo no sabía bailar, pues, o sea, pues ¿qué ando haciendo aquí? O sea, todo agüitadillo, ¿no? De que los veía bailar y se me hacía tan raro y no sé, pero me acuerdo que cuando llegué a la casa mi papá platicó conmigo y ¿qué? ¿Sí te gustó? ¿Cómo es tú? Pues no era la gran cosa, entonces digo, sí, cierto, o sea, en algún punto ellos tuvieron que confiar y decía, ya nosotros le hemos explicado cosas, ya le dijimos previamente que por qué tenemos nuestras razones para no haberte dejado ir nunca. También tiene, pues, un sermón, ¿no? Ya en muchas partes me han de ver tratado de meter esa sabiduría y temor de Dios. Pero llega el momento en la práctica donde ellos tuvieron que hacerlo. Entonces, me gusta este pasaje porque si se fijan, Dios también permite que uno se dé sus revolcadillas. O en este caso, una revolcadota, ¿no? El hijo. Se le fue bien mal. O sea, meterse con prostitutas, o sea, es algo para un fariseo bien grotesco. O sea, los que andaban criticando a Jesús al inicio del pasaje. Pero bueno, vamos a avanzar porque esta parte me gusta mucho. Dice el 20, nos quedamos. Ya tiene todo armado en su mente. Esto es lo que voy a hacer porque ya me estoy muriendo aquí. Ya pisé lo más bajo. Levantándose, fue a su padre. Entonces ahí empieza el arrepentimiento. Ya está Jesús ilustrando lo que dijo en las dos parábolas anteriores. Levantándose, fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Entonces ahí está otro atributo de Dios, compasión por él. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa y vístanlo. Póngale un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y es la misma escena lo que planteó en las otras parábolas, pero ya en una ilustración un poquito más familiar para pues, nosotros, ¿no? Ya está recibiendo a un humano, ¿no? A una moneda, a una oveja. Entonces, ¿qué se hace? Pues un banquete. Y yo se me hace interesante porque dice, o sea, como que esa familia dice, miren, tenemos una hacienda, pero siempre va a ser siempre un becerro para una ocasión. Es como en las películas que te topas a alguien que tengo un vino de 1600 y que lo estoy esperando para abrirlo en una ocasión especial. Como que era eso. O sea, porque un día se va a ofrecer y cuando venga el momento más especial, de volada vamos por el, no sé si le tenía nombre al becerro o algo, pero es el gordo. Es el que ya lo tenemos así en consentido, así en la engorda y todo. Y llegó el día. Entonces ahí está el arrepentimiento. Y bueno, yo siempre les digo lo mismo, me impresiona mucho esta parte del arrepentimiento porque él tenía un diálogo, el hijo, y ya empieza a decirle, padre, he pecado contra el cielo y ante ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y ahí viene el pero, significa que interrumpió lo demás, o sea, no dejó que terminara su discurso. ¿Y qué es lo que seguía? Ya nomás vengo en calidad de que me des chamba, porque pues ya hijo, no tengo tanta vergüenza que no me atrevo a pedirte que me recibas otra vez como tu hijo. Pero si un día me ves ahí esperando acá con los de la esquina para ver si les das jale un día, por favor, dame trabajo. Entonces ese es el arrepentimiento que está diciendo. Y todo empezó, lo más importante de todo esto es cuando dice he pecado contra el cielo. Entonces ahí vemos, ¿no? O sea, que es un verdadero hijo, alguien que sí le dolió en su corazón pecar contra Dios. Entonces, al que es hijo de Dios, a cualquiera de nosotros, Dios nos ha mostrado ese mismo compasión, ese mismo perdón, esa misma gracia la ha extendido en cada uno de los que estamos aquí. Entonces, eso tenemos que aprender a extenderla a nuestros hijos cuando nos vengan. Y pónganlo en el escenario más feo. Y soy, híjole, saliste el peor del salón y te llevaste entre las patas y tus ideas y ocurrencias, y hiciste un desastre, pero te amo. Si hay ese arrepentimiento, o sea, hay que extender ese abrazo. Y yo porque pues me imagino siempre, ¿no? Qué tan apestoso estaría, a lo mejor como los porrioseros de la calle. Y va y le da un beso y lo abraza, o sea, o lo mismo que les digo, nada que ver con lo que uno a veces reaccionaría con una oveja que te hizo perder todo el día y te hizo enojar. No, o sea, él nunca dijo, saquen el pinol y échenle unas cubetas ahí que en remojo y ya después voy y lo abrazo y le doy unos besos, ¿no? O sea, hasta salió a correr, yo imagino, hasta con lágrimas en los ojos. Y ahí se ve otra vez la escena de que Dios sí busca. O sea, Dios sí va, pero tiene que haber ese arrepentimiento. Y no necesariamente está contradiciendo con el mismo hecho que dejó que se fuera con el dinero. Pero bueno, viene una parte muy interesante y es esa, la del hijo mayor, que representa los 99 que no se arrepienten. O sea, las otras 99 ovejas que se quedaron ahí. Y dice, su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era todo aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara, pero él le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino ese hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y su padre le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Ahí está otra vez el mismo carácter compasivo y paciente de Dios. O sea, está con el otro hijo que no se quiere arrepentir, el orgulloso. O sea, cuando estamos en esa posición de, pues sí, de orgullo, no puedo decirle otra palabra porque es una payasada que diga esta parte que dice, nunca te he desobedecido ninguna orden tuya. Siempre te he servido, eso es una tontería, o sea, cualquier hijo le falla al padre. Entonces, él está exagerando, o sea, nadie puede ser perfecto, pero ahí está mostrando ese orgullo, no se quiere arrepentimiento, él no necesita arrepentirse de nada, es perfecto en su propia opinión, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué va a festejar Dios ahí con ellos? Pues nada. Y, sin embargo, él dice, todo te pertenece, o sea, todo lo mío es tuyo, tú eres mi hijo. O sea, yo también te repartí la hacienda, lo que te correspondía. La herencia. Pues todo eso. Y bien, a nosotros también tenemos que pensar que en algún momento Dios nos ha tenido esa misma paciencia, porque yo creo que también hemos estado en ese papel. Donde, si se fijan, el padre dice, tuvo que salir y le rogó. O sea, esas palabras en el 28 dice, le rogaba que entrara. O sea, yo me quiero festejar contigo. O sea, a mí me interesa que estés aquí y que reflexiones. Entonces, intento. Entonces, pues ya se acaba la parábola y no sabemos si entró o no. O si entró de malas ganas, pues no lo disfruto. Tuvo un tiempo donde el padre dijo, no, pues está bien aquí, quédate, pero sí te rogué. Y ya con estos atributos de Dios y estas figuras o imágenes de los hijos, otros ingredientes que vemos del evangelio como el arrepentimiento y todo ese tipo de cosas, quiero que lo tratemos de aplicar y pensar en esta tarde y terminar con lo siguiente. Cualquiera de nosotros necesitamos esto en cierta medida, porque cuando vengan los hijos y digan, ay, te tengo una mala noticia, y te la aviente, y yo creo que van a haber momentos donde vamos a tener que decir, bueno, pues está bien. Eso que hiciste, ahí te voy a dejar un rato con las consecuencias, porque es necesario también que aprendas ciertas cosas. Si ya veo que de plano no vas a salir de ese embrollo, sí te voy a ir a buscar. Pero si necesitas probar un poco las consecuencias. Entonces, hasta donde tengamos que aplicar todo esto, yo creo que necesitamos pedirle a Dios sabiduría. Debemos de decirle, ayúdanos, porque nosotros también tenemos que aprender a ser buenos padres. Estamos tratando de cuidar nuestros matrimonios, pero también, los más afectados y los primeros que van a ver modelado nuestro matrimonio, pues son nuestros hijos. Entonces, es junto con pegado, es una de las cosas que más debemos de perfeccionar, el arte del matrimonio, pero pues está ahí de la mano con el arte de ser padres, porque en su gracia y en su misericordia Dios nos ha permitido tener hijos. Tal vez hay unos matrimonios que no les haya permitido tener hijos biológicos, pero de todas formas es una parte de la paternidad que todos necesitamos también a aprender a mostrar. Y termino, o sea, con una invitación a cuando lean la Biblia, hay que pensar y reflexionar en qué atributos me enseñó Dios en este pasaje. A lo mejor agarraste un salmo, agarraste otra carta de Pablo y decir, yo quiero eso, o sea, ¿qué tanto me hace falta? Porque si está ahí en la Biblia, yo creo que es también para que nosotros extendamos gracia, que aprendamos del Padre. Nos recuerda, o sea, a mí estas parábolas, se sospecha que la del hijo pródigo es la que ha sido más predicada para que las personas vengan al arrepentimiento. Como que casi siempre cuando alguien evangeliza, cuando alguien está en una campaña, es probable que es el pasaje más citado para invitar a un pecador que venga al arrepentimiento. Entonces es bien bonito, ¿no?, que se quedó en el evangelio de Lucas, nada más ahí se encuentra. De los evangelios, pero hay que también a veces les invito a pensar en un rol, cómo lo puedo aplicar ese principio de Dios en mi rol como esposo, como padre y pues también como hijos, y si podemos, hay cosas que nos puede enseñar. Yo quisiera pues que nos abramos un poco, si lo podemos hacer, a lo mejor si alguien se avienta ahí primero de todos y pensar, a mí me gustaría en esta parte, o me gustó esto, me llamó la atención esto, yo quiero y siento que necesito esto, o lo que sea que puedan aportar ustedes, me gustaría que aportemos algo, ¿sale? Y después oramos.